Saben las maravillas que atesora Mondoñedo, eso está clarísimo, es una ciudad monumental y además pues tiene proyectos súper bonitos que se están impulsando últimamente y en alguno de los cuales pues no vamos a parar. Uno de ellos es el Palacio de Santa Emilia. El Palacio de Santa Emilia es una bonita casa indiana, un edificio indiano que ahora mismo pues se ha reconvertido y ofrece muchísimas posibilidades, además de experiencias, actividades culturales y demás. Todo esto, me iba a decir bajo la batuta, no es correcto de todo, pero sí bajo las órdenes de un pianista. Es un pianista compositor, pianista virtuoso, muy renombrado, que se llama Juan Resuto y que ha llegado a Mondoñedo pues para darle otra vida a Santa Emilia y para ofrecer muchas actividades de entretenimiento. Vamos a charlar con él para que nos cuente un poquito sobre su proyecto y sobre él mismo. Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buen día Juana. Bueno, un placer estar aquí en este medio, que es reconocido aquí en la zona, y es un honor poder compartir con ustedes unos minutos y contarles un poco lo que hacemos aquí en Santa Emilia.
Hay muchísimo.
No sabría bien por dónde comenzar.
Está complicado.
Puedo comenzar con el edificio.
Está complicado. Si te parece, vamos a hablar de por qué un buen día Juan Resuto, que es un pianista, es un compositor, es una persona que tiene incluso una escuela de música en Londres, aterriza en Mondoñedo y decide poner en valor, que se dice mucho por aquí esto de poner en valor, el Palacio de Santa Emilia. ¿Cómo un buen día aterrizas en Mondoñedo?
Bueno, básicamente la vida me ha llevado por muchos lugares y en el momento en que tomé la decisión de venir a Mondoñedo fue el momento muy especial porque había ya pasado varios años en Londres, he estado 10 años, el año 2010, y 8, 9 años, perdón, y también había hecho una experimentación en Ferrara, en Emilia Romagna, y de un año, y básicamente lo que quería era construir un espacio que tuviera que ver con esto de juntar las artes, de generar un espacio que fuera no geográfico, en el sentido de que la gente que yo conocía a través de haber estado en Londres tanto tiempo, en Buenos Aires, en Italia, pudiera tener un espacio que fuera románticamente atractivo, en el sentido de que quisieran estar allí y sirviera para crear muchas diferentes cosas. Entonces, para eso necesitaba un espacio que fuera artísticamente concebido. Es decir, un edificio con un valor arquitectónico y unas dimensiones muy particulares, porque evidentemente para poder hacer conciertos, juntar gente y demás, se necesita comodidad. Y además una comodidad estética. Entonces, fue mi primera decisión Italia, porque, bueno, yo soy mitad italiano también, soy ciudadano italiano, de hecho, y en Italia, como sabemos, tiene un patrimonio arquitectónico muy particular. Pero bueno, así en medio de ese proyecto también estuvo mi compañero Víctor Gómez, que bueno, él como acérrimo fanático de España, me supo convencer de mirar hacia España, y particularmente hacia Galicia, y bueno, fue a raíz de él también que se eligió un poco a España, ¿no? Luego buscamos en todas partes, encontramos 5 propiedades paradigmáticas en 5 regiones diferentes de España, desde Puente Genil hasta Zaragoza y luego Mondoñedo, y tomamos la decisión de comprar un edificio. Vinimos a Mondoñedo, creo que fue en el año 2018, cuando yo todavía estaba en Italia, de hecho, y vimos la casa. La casa es una casa donde ahora voy a ir al porqué de la denominación, que creo que todo el mundo le da mucha curiosidad, sobre todo en Galicia, afuera no tanto, pero en Galicia siempre mis amigos me preguntan por qué le pusimos Santa Emilia, por qué le llamamos Palacio, y este tipo de cosas, entonces creo que es divertido siempre esclarecerlo. La casa fue construida por un indiano que fue a Buenos Aires. Sí, fue a Buenos Aires a principios del siglo XX y era un señor bastante elegante que hizo competencia ni más ni menos que a Harrods, que es la única franquicia del mundo de Harrods de Londres, estaba en Buenos Aires, sí el edificio, pero no la actividad. Entonces él vendía camisas, bueno, y y estuvo camisas así de vestir y trajes, y estuvo en íntima relación con lo que fue la Belle Époque porteña, que básicamente vio la construcción de tres principales tipologías de edificios. Una que es la casa estándar, la casa chorizo se llama así, que es una casa se llama así, pero es muy elegante, de hecho, está en una planta. Y sí, uno se imagina, pero no, en realidad es una casa muy francesa, muy muy bonita. Y luego las familias un poco más establecidas económicamente, profesionales, construían petit hoteles en el centro, se llaman petit hotel, hotel particulier, es el formato francés del que se inspiró. Y las familias más importantes de todas construían lo que ellos llamaban casas más grandes, casas de más de 500 metros cuadrados, 600 metros cuadrados, con tres o cuatro plantas. Y esas casas se llamaban casas palacio. Entonces, Buenos Aires, en el Nuevo Mundo, si vamos a la técnica, a la estricta terminología, en realidad no tiene ningún palacio, porque no tuvimos nobleza, ni realeza, ni nada que se le parezca. Entonces, lo que uno tiene allá son las casas palacio, creo que se llaman, y que son parte de la tradición porteña, esa tradición tan tan bonita, tan decadente, tan de la Belle Époque, tan de l'Art Nouveau, del Art Deco, y del estilo Liberty, que es el estilo Liberty milanés. Entonces, cuando él construye esta casa, que la construye como una casa de fiestas, solamente la usaba dos o tres meses por año, tenía unos parientes viviendo adentro, pero en realidad la construyó para él, para utilizar, para dar reuniones, construyó lo que nosotros en Buenos Aires muy claramente llamamos casa palacio, ¿sí? Y las casas palacio así tienen muchas veces nombres de mujer, porque los maridos se los construían a sus mujeres como regalos de bodas, o a sus madres, o siempre tenían un nombre de mujer, y siempre alguna santa que tenía el mismo nombre. Entonces, por esa razón es que la casa se llama palacio. Sí. No es que aquí vio el Marqués de Comilla ni nada por el estilo, sino que es que está inspirada en el formato porteño de arquitectura, y como es una casa indiana, me pareció siempre muy muy audaz el poner ese nombre, para que es un pretexto siempre para comenzar cuando hacemos una visita del edificio o lo que sea, siempre se comienza por ahí. Justamente en España se es más austero con los nombres y demás, pero esto no es que quisimos ponerle un nombre grandilocuente, sino que es el lo que se como se llama esto que se construyó, que es un edificio extranjero. Si uno lo mira en relación a todo lo demás que hay alrededor de Mondoñedo, no se parece a ningún otro. Las alturas de los techos son alturas de alguna manera palaciegas, no, más de casi 4 metros de altura en todas las plantas. Tiene un ático de 6 metros, con alturas de 6 metros, tiene una planta de hall principal en el salón de los pilares, que tiene 5 metros de altura, planta noble con casi 4 metros de altura. O sea, estamos hablando de una casa con unas proporciones que es muy diferente a las del resto de los edificios más tradicionales, ¿no?, de la ciudad.
¿Y cómo esa casa palacio, o bueno, aquí en Galicia lo llamarían pazo de Santa Emilia, ¿no? Pero ¿cómo después decides transformarlo en ese centro de actividades culturales, también de estancias musicales, de grabaciones, de residencias, en fin, de experiencias? Es que da para mucho esto.
Sí, efectivamente. Bueno, también trazando un poco de esa magia londinense y un poco porteña y otro poco italiana, es que quisimos que el edificio pueda ser una criatura autosostenida. Es decir, un edificio que pueda sobrevivir más allá de nosotros. Un edificio que todo el mundo conozca. Un lugar a donde todo el mundo quiera estar y donde ocurran un montón de cosas divertidas, interesantes e inspiradoras. Entonces, por eso primero se abarcó con el apoyo inconmensurable del Consejo de Mondoñedo, a la cabeza de la señora Elena Candia, fue en ese momento quien estuvo fomentando que nosotros eligiéramos Mondoñedo, eso hay que decirlo, porque podríamos habernos ido a Zaragoza o a cualquier otro sitio, pero ella verdaderamente hizo un trabajo de fondo para que nos quedemos. Sí. Así que, básicamente, ¿qué es lo que se hizo? Bueno, el Salón de los Pilares, que es un salón espléndido, con cuatro grandes pilares, efectivamente, y donde se contiene el piano Yamaha C7, es lo que nosotros llamamos también el Centro Cultural Santa Emilia. En el Centro Cultural Santa Emilia, ¿qué se desarrollan? Se desarrollan actividades culturales que pueden ser de música clásica, como han sido los últimos dos conciertos, las masterclasses con alumnos de todas partes del mundo, de Rusia, de Inglaterra, ya vamos por la cuarta ahora, vamos a tener la cuarta en octubre. Se trata de artes combinados, se trata de gente como Vicente Prego que trae su producción, que es espectacular y en este momento está en la exhibición permanente por los próximos exposición integrante por los próximos tres meses. Se trata de que haya una experiencia arquitectónica y que se nos ocurrió que este edificio se relacione con la gente. Entonces, como dije al principio, el Consejo de Mondonía nos apoyó para restaurar esa parte que hicimos en conjunto, que es el Salón de los Pilares, es decir, ellos nos dieron un apoyo, nosotros seguimos también con nuestro mismo esfuerzo de restauración y generamos un espacio historicista. Juana, ¿por qué es tan particular esto? Porque no hay otra cosa parecida. Sí. Eso es una cosa muy bonita para nosotros, es una pena un poco para el lugar, para la zona. ¿Por qué? Porque con todo el patrimonio arquitectónico impresionante que hay en la Marina Lucense, no hay muchos edificios que sean restaurados históricamente. Los edificios son generalmente, como decimos en Inglaterra, stripped out, es decir, se le saca todo el contenido, se saca todo el corazón, toda su esencia, y se reemplaza completamente por un nuevo contenido, ¿no? Entonces quedan las carcasas por fuera, muy bonitas y muy despampanantes, pero por dentro uno no se encuentra con lo que se espera encontrar viendo lo que vio por fuera, ¿no? Entonces, esto es un poco el objetivo que nosotros quisimos alcanzar. Nos ha costado muchísimo. ¿Por qué? Porque como justamente el 99% de las restauraciones son de esta otra característica, es muy difícil conseguir que la gente misma, de los trabajadores y demás, empaticen, ¿no?, con esta idea de recuperar y demás. Además, la casa estaba en un estado ruinoso, entonces, claro, las recuperaciones han sido muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer nosotros? Quisimos hacer eso que veíamos en Italia, que veíamos mucho en Inglaterra, menos en Buenos Aires, pero mucho en Inglaterra y en Italia, que es el devolver la historia, devolver la energía al edificio. Un edificio tan particular que ha sido el primer dueño, no sé si sabías, pero el primer dueño, este señor que tiene que ver con la familia Mancebo, que es la gente de la imprenta de Mondoñedo, bueno, que se fue a Buenos Aires, que te conté un poco al principio, pero yo logré conectar con la familia, que es una familia muy importante de Buenos Aires. Su bisnieto es uno de los mejores guionistas del país en este momento, su nieta es una de las mejores escritoras de literatura infantil de Buenos Aires. Quiero decir, es una casa que siempre tiene que ver con las artes. La primera gestión del promotor fue una gestión que tuvo que ver con las letras, ¿sí? La segunda gestión tuvo que ver con la pintura. Esa persona que estuvo era un aficionado de la pintura, básicamente nos dejó 35, más o menos 35 cuadros que están expuestos. También restauramos los que estaban rotos, los marcos y demás, y están expuestos aquí. Aquí pasó Álvaro Cunqueiro, Juana, también. Aquí venía Álvaro Cunqueiro de grandes competines y se quedaba aquí. Tanto es así que el dueño del anterior le hizo un cuadro. El retrato más grande que hay de la existencia de Álvaro Cunqueiro está en esta casa. Y se estrenó ahora, se mostró por primera vez, lo restauramos todo y se mostró por primera vez en agosto. Sí. Y ahora tiene que ver con la música. Entonces, es un edificio muy especial. Es un edificio que tiene una cosa así como un poco de ciencia ficción, ¿no? Es como que él siempre se va haciendo, cazando, ¿no? Es como esas señoras que se van casando bien, los señores, y van logrando seguir con la buena vida. Así que el edificio en este sentido ha podido salir adelante en un momento donde tú sabes muy bien que hay un desalojo, ¿no?, de las zonas rurales como esta, y bueno, sin embargo, Santa Emilia ha conseguido sostenerse. Lo que hacemos aquí, ¿qué es? Hacemos una propuesta de hotel alojamiento boutique, ¿sí? ¿Por qué? Porque el edificio no, como digo, no fue restaurado con a la moderna, ¿no? Que, por ejemplo, destrozamos las habitaciones para poner baños dentro, no. Está todo exactamente igual que como era en 1920. Una casa señorial, elegante y con grandes espacios, todas ventanas por todos los sitios, ningún ambiente no tenga ventanas. Y tiene baños, claro que sí, tiene muchos baños, muy bonitos, pero bueno, no están en las habitaciones, sino que son, por eso no se quedan muchas veces, quedan dos habitaciones o tres habitaciones por vez. Se da un servicio de primerísima línea, con bueno, desayunos especiales y demás, y la idea es traer gente que tenga ganas, no de ir a un hotel y dormir en algún sitio, sino
sí,
gente que tenga
especial.
Interés. Exactamente. Para ir a un hotel y dormir en cualquier sitio, hay de sobra. Así que esto es para alguien que se quiera dar un gusto, para decir, por ejemplo, como ocurrió ahora mismo la semana pasada, voy a escuchar un concierto de Coruña, vino un matrimonio que es muy particular, y entonces esta señora le dijeron, nosotros queremos estar tranquilos y vivirlo como era en aquella época. Entonces vinieron, tuvieron el concierto y después luego se fueron a dormir a sus habitaciones sin tener que volverse tarde a Coruña ni nada por el estilo, y bueno, con todo organizado. Entonces eso es lo que hacemos por un lado. Luego tenemos, tampoco quiero ahondar demasiado en todo esto, que está en el website, están toda la agenda de eventos, están siempre programados por lo menos con 2 o 3 meses de anticipación. Tenemos abonos para aquellas personas que quieran asegurarse un espacio, y lo digo no como un recurso marketingero, sino apelando a la realidad, que es que el salón es una sala grande y elegante, pero solamente entran 100 personas y siempre está lleno. O sea, las 3 veces que hicimos, estuvieron las 3 veces sin localidades extra para vender, y mucha gente se queda por fuera porque no entra más que eso. Entonces, si a alguien le gustaría participar de estos eventos, que siempre terminan con un aperitivo de calidad, una buena colección de vinos que sirven para que esto no quede en ir al concierto y que salgan todos como hormiguitas para cualquier lado, y no sé, que es lo que pasa muchas veces. Entonces, no, la idea es que si gente, tú imagínate, Juana, gente que se toma el trabajo de venir a Mondoñedo en octubre o en noviembre, escuchar un concierto de música clásica, es gente que tiene una predisposición particular a estas cosas.
Claro.
Entonces, es una pena. Claro, es una pena no generar condiciones para que ellos se puedan conocer después del concierto, que puedan pasar un tiempo, que puedan hablar, que puedan inclusive conocer a los artistas. Esto es lo que hace único a Santa Mínica, porque aquí el concierto es el eje de unión de toda esta gente, pero no es lo único que ocurre aquí. Aquí ocurre una sinergia social. ¿Por qué? Porque luego del concierto, que dura, por ejemplo, 1 hora, hay 3, 4 y 5 horas más en las cuales todo el mundo se queda a disfrutar de este salón. Claro. Y se conocen entre ellos, surgen diferentes relaciones, ya sea comerciales o artísticas o demás, conocen a los artistas, y la verdad es que terminan las cosas, que empiezan a las 8 de la noche, siempre las terminan a la 1:30 de la mañana. Así que el concierto es solo el inicio, y nosotros aquí seguimos la tradición gallega de una gran generosidad con lo que es el arte más culinario que hay en Galicia, que es la cocina y la gastronomía. Así que siempre tenemos una propuesta muy sencilla pero muy cuidada de lo que es los vinos que se ofrecen, los pastelones o los pinchos o lo que sea, para que esta reunión posterior que nos interesa tanto continúe.
No, es que maravilloso, vamos, nos lo estás explicando que nos apetece, evidentemente, nos apetece ya mismo. Son muchísimas posibilidades las que tenemos, por lo tanto, ahí en el Palacio de Santa Emilia, pero todas ellas pues de calidad de todo, de calidad de sentimiento, de calidad de placer y de calidad humana, por supuesto. Pero, a ver, como nos estamos liando muchísimo, me gustaría que me hablaras también un poquito de ti en tu faceta de compositor y de pianista, bueno, que llevas ya unos cuantos añitos, ¿no?
Sí. Bueno, yo tuve la suerte de ser, no sé cómo explicarlo a veces, porque es un privilegio tan gigantesco que yo soy alumno de uno de los pianistas más espectaculares del siglo XX. De, ni más ni menos que el señor Leonardo Gelbart, que me cambió a mí la vida con una... Yo fui su protegido durante 3 años en Buenos Aires. Y Y bueno, es esa confusión que yo tenía, que pues estoy economía, soy cineasta de equitación, soy, como te habrás imaginado, soy un gran aficionado a la arquitectura, tengo un montón de cosas que me gustan, el piano lo toco desde que tengo 3 años, doy conciertos desde que tengo 11 años. Y bueno, el hecho de que el maestro Gelber me eligiera a mí para depositar el tesoro más grande que yo tengo en este momento, que es la técnica de Vicente Escaramuza, pasada por él, ¿no? Que es uno de sus mejores 3 alumnos. Escaramuza tiene... Marta Gerich, por ejemplo, es otra alumna de Vicente Escaramuza. Eso a mí me cambió mucho la vida. Me conectó mucho con Europa, con mis raíces familiares, y me llevó a Inglaterra. Cuando voy a Inglaterra, bueno, hice mi carrera en Buenos Aires, en el conservatorio, en composición, no en piano, lo hice en composición. En piano, mi carrera pianística antecede a mi formación universitaria. Entonces, para cuando yo fui a la universidad, yo estaba dando conciertos con orquesta y, bueno, yo había estudiado con Gelber y todo. Entonces, voy a estudiar composición allí. En composición, con la ayuda igual de Gelber y el grupo de gente de Buenos Aires que me apoyó, hice el récord universitario histórico en la carrera, lo hice en el menor tiempo registrado, y apliqué a mi beca para la Escuela Real de Música de Londres, que bueno, que también fui elegido para ingresar, y me fui en el año 2010 a estudiar en Inglaterra. En Inglaterra seguí dando conciertos, di conciertos para gente de la jerarquía de Jasper Conran, por ejemplo, para la abertura del Palacio del New World del Castle, en Wiltshire, para en Den House. Bueno, siguieron estos, siempre llamo un grande privilegio, ¿no? Porque en Buenos Aires igual, estuve rodeado, conocí a toda la farándula, Mora Kazán, conocí en primera persona a Mirtha Legrand, conocí de gente, a Nelly Arrieta de Laquie, todo lo más alto de siempre estuve rodeado de lo más excelso de la sociedad porteña, ¿no? Y en Londres también. En Londres, a raíz de esta gente que me acogió allí en Buenos Aires, ¿quién me recibió? El Marqués de Salisbury. Cuando se el señor Cecil, Charles Cecil, que bueno, me dio la bienvenida a la ciudad y me supo conectar. Hice 3 ballets para Sadler's Wells, que es una de las casas de ballet más importante, no solo de Londres, sino de Inglaterra y del mundo, para la compañía Merle Dance. Hice, bueno, conciertos, como te decía, en New World del Castle. Toqué con la Camerata de Londres en el espacio, el primer espacio de la historia de Inglaterra consagrado a la música clásica, que es el Old Town Hall de Birmingham, que está todo grabado. Hice ahí el concierto 9 de Mozart, Genome, con todas las cadencias nuevas, escritas especialmente. Bueno, he tocado conciertos con orquesta, más de 8 o 9 intervenciones, que no sé si tú sabes, pero los conciertos con orquesta son los más complicados de realizar siempre para los pianistas, y la verdad es que yo los tuve en exceso siempre. Así que en Inglaterra me he tratado muy, muy bien en ese sentido, en el musical, ¿no? Y me olvido de alguna otra cosa. Bueno, fui estrenado también, hicieron un documental en Buenos Aires, un capítulo completo, que me lo hizo la Javier Van de Cutter, sobre mi historia, bueno, y tiene mi música también. Y fundé el estudio WKMT, que es mi hijo, el estudio WKMT, es mi hijo total. He dejado mi vida a eso, es el estudio tal vez uno de los más, con más cantidad de alumnos de Londres, es un estudio que tiene 150 alumnos estudiando música clásica, es un estudio que es sponsor company, que tenemos la habilidad de traer gente de todas partes del mundo a dar las clases, o sea, nuestro lugar de búsqueda de profesores es el planeta Tierra, cosa que es muy inusual para un estudio, porque bueno, convertirse en empresa sponsor es difícil. Tenemos el festival de alumnos más importante de Londres también, todo documentado en YouTube. Eso fue lo que nos permitió traer gente aquí. Y bueno, mi vida musical ha sido siempre algo que ha sido dado, para lo cual he trabajado muchísimo, muchísimo, sigo trabajando muchísimo, me demanda un montón de tiempo y me le debo completa y enteramente. Una cosa que la gente no entiende, porque aparte la música clásica, yo siempre hablo con mi maestro y yo estoy celoso de él, ¿por qué? Porque vivo en un mundo en el cual la música clásica se desvanece, ¿no? El conocimiento de la música clásica se desvanece. Yo soy el producto de algo que cada vez está más relacionado con el pasado, ¿no? Entonces, mi esfuerzo es tratar de seguir reviviendo, de la misma forma que revivimos esta casa, es de seguir reviviendo esa pasión, ¿no? A través de generar espacios que fortalezcan la experiencia musical.
Qué bonito. ¿Sí? Sería eso. Qué bonito, pues todo ese esfuerzo, toda esa pasión que le estás poniendo a todo lo que haces y que le has puesto a lo largo de tu vida, está clarísimo, a toda tu carrera musical y también a tu academia, bueno, a tu estudio musical y al Palacio de Santa Emilia. Ahí lo tenemos, tienen experiencias de lujo, eventos culturales, masterclass, residencias de grabación y sobre todo han creado un espacio vivo y habilitado para que la gente pues pueda compartir, sobre todo compartir esas pasiones. Me gustó lo que dijiste de románticamente atractivo, pues ese espacio también románticamente atractivo. Muchísimas gracias, Juan, por estar charlando con nosotros. Podríamos charlar un día entero, pero en radio tenemos el tiempo un poco más medido y te damos las gracias y os deseamos muchísima suerte a ti y a Víctor con este proyecto,
sí,
y con
Juana,
todo lo que impulséis. Dime.
Un solo detalle más, que es el, si podemos nombrar el sitio web, que es
claro,
santaemilia.es. Eso es importante porque así la gente puede saber dónde buscar estas fechas. Eso es santaemilia.es y hay una sección de eventos. Y bueno, básicamente eso.
Ahí está. Juan, mil gracias por estar este ratito con nosotros y por habernos transmitido tanta pasión. Mucha suerte.
Un placer, muchas gracias, Juan. Chao, chao.